rostros breves como fotos mini. Jueves en el hilo invisible.
Estamos con María Inés. Hola, María Inés.
Hola, Paola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Estamos en época de marchas.
De marchas.
Claro.
¿Anduviste ayer?
Sí, 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 por supuesto.
Tanta gente no nos cruzamos.
No, de veras. Algunos sí he visto, pero bueno, hay que caminar mucho, entonces
sí.
Uno no se encuentra con todos. Pero
claro,
siempre es lindo encontrarse en lugares así.
Uh-huh. Y decía hoy cuando que la universidad siempre marca historia, y estas fueron dos este año ya marchas históricas, porque aquí en la ciudad una de las marchas más convocantes fue la de la universidad.
Claro, ayer hubo más que el 23 de abril.
Hubo un poco más de gente y a nivel ciudad la marcha que más convocó fue la que la de, en defensa de la universidad pública.
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, qué bien que la gente salga, ¿no? De todos modos siempre hay un temor, qué cosa, que uno vive en un país, se supone democrático, y tiene que tener temor de que le pase algo porque hay una responsable que puede traer problemas serios y hasta de vida, ¿no? Bueno, hablemos. Yo hoy quería traer al presente una marcha tan cuantiosa y tan efectiva como fue el Cordobazo, el 29 de mayo de 1969. Estaba gobernando el general Onganía. Y las políticas de Onganía eran tal cual las que tenemos hoy, que son las del neoliberalismo.
Claro.
Con Adalbert Krieger Bacena, era Bacena, además, mira qué apellido. Del poder concentrado, Krieger Bacena. Bueno, ese era el ministro de Economía. Y fue interesante porque lo que siempre decimos, que el logro de la libertad es una actividad colectiva. Ahí se unieron los estudiantes con los obreros, y el día anterior, y los vecinos, por supuesto, que tuvieron un rol importante. Sí. Y también se habían reunido el día anterior, creo, un grupo de sacerdotes de el, ¿cómo se llamaban? De la tercera posición, pero no era así el nombre.
Tercermundistas.
También, sí, sí. Así que estaba toda la gente comprometida. Y cuando empezaron a marchar, los primeros que salieron a la calle fueron los estudiantes, y le siguieron los obreros, y eso es maravilloso que tengan ese apoyo. Y enseguida los vecinos desde las terrazas les tiraban piedras a la policía, porque, y claro, siempre hay alguien muerto, herido. Heridos hubo muchísimos, muertos como 30, una cosa así. Entonces cada vez que hay un cambio hay una fuerza represiva operando. Entonces la vinculé, esa marcha, ese acontecimiento. Hubo varios también en Rosario, en el Rosariazo, en Corrientes, Correntinazo, y no me acuerdo qué otros, pero todos muy movilizados. Y yo lo que quiero hoy es vincular estos acontecimientos, por un lado, con la marcha de ayer, porque la marcha de ayer también fue multitudinaria. La gente está con muchas ganas de salir a la calle, de peticionar, que es un derecho. Bueno, pero esta señora que se cargó así el poder de la represión ayer, no lo puede entender. Yo creo que todo esto no lo pueden entender. Y por suerte, como digo siempre, por suerte está la poesía. Claro. Y hay algunos poetas que nacieron, por ejemplo, entre el 22 o el 30, como Juan Gelman, como Miguel Ángel Bustos o como Paco Urondo. Hay otros de esa generación brillantes como Juan L., por ejemplo, claro. Pero él no se distingue por tener un compromiso social o político. Pero de todos modos es muy querido Juan L. y hasta Saer, que no es así un escritor tan popular, y bueno, él reivindica, ha hecho por escrito reivindicaciones del cordobazo.
Claro.
Es que hicieron caer a la dictadura de Onganía. Eso fue lo importante. Ahora, después de que caiga Onganía, igual hubo una junta de presidentes, juntas de comandantes, uno con el nombre de presidente. Mira vos. Pero era una junta de comandantes,
claro.
Así que se renovaron, sacaron la cabeza de Onganía, pero pusieron otras. Claro. Y decía que uno fue Gelman, que bueno, acá escuchamos siempre que no hay que irse ni quedarse, hay que resistir.
Eso
es de Gelman. Y es un poeta increíble, porque además de ser poeta, y que el poeta trabaja con el lenguaje, él tiene una relación. Por ejemplo, yo tengo acá en mis manos un libro que se llama Divayu, con X, y es un libro que es bilingüe y está escrito en árabe y en español. Y eso me fascinó. ¿Dónde lo encontré? En las grutas.
Ajá.
Bueno, sí. Y Gotán también. Así que bueno, de paso hago la propaganda a las librerías. Bueno, voy a leer una que se llama, y que tiene relación con una de Paco. 31 de marzo se llama. Ha terminado el mes y el hijo sin venir, y mi hermano sin volver. Ha terminado el mes y no te amé las piernas, y no escribí ese poema del otoño en Ontario. Y pienso, se fue otro mes y no hicimos la revolución todavía.
Bueno, eso. Juan Gelman es impresionante, uno de mis
preferidos. Sí, porque llegan a esa parte que uno no conoce de uno, que es la espiritualidad. Bueno, tiene un parecido.
Ajá.
Al Paco hizo uno mucho más grande, más extenso, que quiero decir. Bueno, cada día que pasa, sin excepción, casi por naturaleza o desatino, todos los días, a la mañana, temprano, ando por este camino. Llego tarde al trabajo y con alegría, cuando es necesario llegar más temprano, y con indignación o repugnancia o sed de venganza o rabia. Todo esto no me martiriza ni me apena, aunque parezca lo contrario y tenga olor a traición. Sé muy bien, con toda impaciencia, que el ocio llegará algún día con la revolución, y que ni una cosa ni la otra vienen de la tristeza o de la impotencia. Viste que reivindicamos siempre la tristeza, que nos la derrota, para ellos es derrota, pero nosotros podemos estar alegres igual, porque estamos caminando, ¿no?
Claro.
Eso es lo bueno. Y yo seguiría leyendo.
Bueno, seguimos.
Voy cansado, es cierto, harto como todo el mundo que se precie, o con desaliento, pero nunca falta alguna cosa, un olor, una risa que me devuelva para valer la pena. Recién entonces empiezo a convencerme. Calles sucias y bocinas y el tráfico alucinado y dormido todavía. Viejos conocidos como el destino o la bruma de la ciudad, y el mal semblante, la desconfianza en los ojos, en los grandes ojos de la gente, hechos para volar, manos enrarecidas que rodean la calle sintiendo su respiración, dominados del mundo, empleadas tersas y vulgares bajando de coches lujosos de los dueños de otras empleadas, y así sucesivamente.
Hermoso, Francisco Pacurón.
Sí, como que los poetas, es lógico, si viven en una misma época, es lógico que tengan relación sus poemas, ¿no? Uh-huh. Uno no lo encuentra siempre, que tengan relación siempre, no, pero bueno, acá a mí me pareció que había una...
Poetas de la década de 60, ¿no? Con todo este contexto histórico que hacías mención.
Sí, y que todo se repite, porque lo que se repite no pensemos solamente en las medidas, es toda una ideología, una ideología política, económica, social, todo está englobado ahí, desde Krieger-Bacena o Martínez de Hoz o Caputo.
Y el poema, los poemas de Juan Gelman también fueron musicalizados y recitados por diferentes personalidades impresionantes. Hay poemas recitados por gente que, ay, vos decís, esto te puede producir este poema. Y así Pelle nos aporta el recitado de Miguel Ángel Solá con la música de Luis Caro y un poema de Juan Gelman, Lo iremos arreglando.
Afirmo fieramente, tengo estómago. Pero no. Mejor dejarlo. Ayer nació un gorrión en mi camisa y hoy me cité de nuevo con un árbol. Pero además resulta que estoy vivo, fértil, de sangre aguda en el costado. El señor hambre se metió en mi casa y no sé cómo echarlo. Pero no es eso, ¿no? Mejor dejarlo.
Cielo que en mi recuerdo recogí en el campo, urgente debo hablarle hoy, él se cree olvidado. El almacén, la luz, el alquiler, todo lo que se debe y no está pago.
Espero un hijo allí para diciembre.
Pero no. Mejor dejarlo. Me aguarda el aire escuño y invierno.
Y llueve exclusivamente en mi zapato.
¡Ja! Ay de la carne que no se ha comido.
Pero no es eso.
Pero no es eso, no.
Mejor dejarlo.
El primavera, con mi mujer y con mis manos. Si me toco la frente con un silbo, echo a volar mis pájaros. Pero no, mejor dejarlo.
Llorar a raíz de la cebolla y de reír a punto en la cuchara.
Tus manos diestras tibias de verdura.
Y el delantal que siempre se estropea justo ahí. Pero qué rabia. El pan subió de nuevo, ¿eh? Qué cosa seria.
El pan subió de nuevo, ¿eh? Me parece que está hablando ahora.
Hoy, ¿no?
Eso es de hoy. La voz.
La historia vuelve a repetirse, sí, siempre. Y bueno, la voz de Miguel Ángel Solá, y como lo dice, realmente es una joya para el espíritu.
Uh-huh. Bueno, está ahí la poesía de Juan Gelman.
Sí.
Está buenísimo, ¿no?
Sí, muy bueno. Porque a quién no le gusta Juan Gelman.
No,
puede haber, pero bueno, los que nos gusta la poesía, la valoramos mucho.
Uh-huh.
Y hay un poeta también de la generación del 60, y creo que era de 1930 o más o menos esa franja de edad, como Paco y como Gelman. Uh-huh. Y desapareció en 1976, Miguel Ángel Bustos, y tiene un poema que es muy lindo, que se llama Los patios del tigre, y me gusta también el epígrafe.
Uh-huh.
El tigre, aquel espejo del odio y del espanto, de un poeta, creo que alemán del siglo XVIII. ¿No es hermoso ese epígrafe? Mm-hmm. Espejo del odio y del espanto. Mm-hmm. Dice, fueron siempre los pájaros los que anduvieron en los patios de mi infancia. A la claridad del canario se sumó el gritito entrecortado del calafate, el vuelo diminuto de los bengalíes. Algún mono hubo, pero fue efímero. Agregaba mi abuelo a la magia reinante sus oros de gran... sus otros oros de gran maestro, sus libros que de a poco fueron siendo mis pájaros. Uno, mi tío viajó y en una gran jaula trajo un tigre. Lo aseguraron a una cadena y esperaron que lo viera. Su garganta me llamó. Aparecí. El espanto y la maravilla me hilaron. Desde ese día los patios dejaron de ser tales. Fueron selvas de mármol y mosaicos gastados en donde el terror habitaba. Era feliz, tocaba el misterio a diario y no desaparecía. Me acostumbré ávidamente a lo extraño. Cuando alguien ordenó su encierro en el zoológico, lloré. Entonces comenzaron mis fugaces visitas. Temblaba cerca de su jaula. Su rugido era música tristísima para mí. Le imploraba a su memoria de fiera el recuerdo. El día en que me fui a despedir de él para siempre, me olió, detuvo su andar en círculos. Una sombra humana le cruzó la mirada. Intenté tocarlo. El griterío prudente me clavó en el piso. Pensé un adiós. Suavemente me marché. Más tarde supe de su muerte. Su carne fantástica se juntó en el polvo a otras carnes. He crecido, guardo de mi infancia sus huesos en mi alma, los libros en mi sangre. Pero cuando llegue el fin y me miren los ojos que aún no he visto, pienso que será el tigre incierto de la locura el que me lleve tanteando a la nada. Aquel tigre de titubeo y delirio, del suicidio, no, suicidio, que era su boca, que era su boca me ahogará clamando, o tal vez mi viejo tigre, rayado por la piedad, quiera devorarme como un niño.
Terrible.
Terrible.
Terrible de... también desde lo hermoso, ¿no? Lo hermoso.
Claro, y sí, sí se entiende, sí, uh-huh. Sí, sí. Me pareció bueno compartirlo acá. Uh-huh. Y bueno, estos son poetas como Paco Urondo, que también eran militantes, y Juan Gelman tiene una historia muy rica. Uh-huh. Era un muchacho de Villa Crespo, de Buenos Aires, y él se titulaba así, soy un muchacho, y era hijo de inmigrantes judíos. Uh-huh. y dice, yo era un pibe que salía a jugar a la pelota y estaba en la vereda y siempre así, hasta que después se dio cuenta de, creo que estudió derecho también un tiempito corto, hasta que se dio cuenta que amaba la poesía. Uh-huh. Y era de Atlanta furioso. Entonces dice que una de las cosas más bellas que le pasaron a él es que Atlanta le ponga el nombre de Gelman a la biblioteca. No es hermoso. Así que por ser fanático de Atlanta. Y bueno, y después el exilio, además él había estado en el PC, y después se fue porque tenía disidencias con la conducción. Uh-huh. Y después fue el exilio en Europa y después en México. Uh-huh. Y en México él dijo, quiero que mis huesos se queden acá, en este país. Claro, México fue muy solidario en aquella época. Uh-huh.
Alojó a muchos argentinos que estaban por allá.
Claro. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, después la tragedia personal que tuvo él con su hija y su nieta.
Uh-huh. Que reencontró, ese pudo reencontrar con su nieta.
Su nieta madre.
Antes de partir.
Claro, ¿no? sí, eso fue muy, muy bueno. Hay vidas tan azarosas y asombrosas, ¿no? Como de Juan Gelman.
Bueno, buenísimo. Gracias por traernos hoy a Juan Gelman, a Paco Urondo,
a Miguel Ángel Bustos. Uh-huh. Con su poema El Tigre, ¿no?
Y decimos siempre que las poesías y estos poetas comprometidos retratan épocas, ¿no? En sus poesías. Y trascienden también, y mirá cómo trascienden, que muchas de ellas hoy también no son como propias en nuestras realidades que hoy estamos viviendo, ¿no? Este paralelismo que
sí.
Hacía María Inés de las medidas anteriores y de las medidas de hoy.
Claro.
Que nos están azotando al pueblo, a la clase trabajadora.
Por suerte había mucha gente. Así que creo que si la gente puede ver cómo es la realidad, va a haber alguna conducta que sea favorable para el pueblo y no para cuatro dirigentes.
Uh-huh. Bueno, gracias, y gracias por estar ayer también en la marcha en defensa de la universidad.
No, claro.
Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves.
El próximo jueves, con rostros breves como fotos mini.
Rostros breves como fotos en formato mini, todos los jueves en El Invisible.